Bienvenidos a su programa favorito de temas virales y chismes en la web. Yo soy Flavia Aguirre.
Y yo, Pauluna.
Y comenzamos la Chisma Web. El día de hoy les tenemos preparado un especial acerca de la serie Adolescencia, la cual no solo se ha convertido en una de las producciones más vistas en lo que va de este 2025, sino que ha abierto la conversación en redes sociales por la crudeza que retrata.
Así es, Flavio. Y por si no la han visto, les decimos que se encuentra disponible en Netflix. Y para profundizar más sobre esta serie, invitamos a Carlos Alberto Robledo Tostado, psicoterapeuta gestalt con especialidad en sexualidad y psicopatologías, psicoterapeuta transpersonal y coach de vida y empresarial. Vamos a darle un aplauso.
Bienvenido, Carlos.
Aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida.
Oye, sorprendidísimos con tantas credenciales con las que cuentas.
Gracias.
Y bueno, para abrir esta entrevista, cuéntanos un poquito, ¿ya viste la serie? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo has sentido que ha sido, digamos, la temperatura de la conversación en redes sociales al respecto?
Pues justo platicaba aquí con Pau tras bambalinas, ya van dos veces que la veo.
Okay.
Y bueno, la verdad es que es impactante. Uh-huh. Yo como psicoterapeuta, bueno, pues tengo que estar constantemente pues enterado de varias cosas. No soy especialista en adolescentes, pero de repente me llegan algunos chicos pues okay, de cierta edad, ¿no? Uh-huh. Y para mí fue revelador. O sea, sí sabíamos de mucho. Yo ya tenía conocimiento, por ejemplo, de toda esta organización de los incels, ¿no? Okay. Que ahorita lo vamos a comentar. Pero lo que me dejó impactado es cómo hoy la dinámica de los chicos pues es totalmente diferente, ¿no?
Ha cambiado.
Totalmente. Muchísimo. Ya son códigos secretos incluso a través de emoticones.
Sí, justamente. ¿No?
Oye, y Carlos, cuéntanos, ¿cómo crees que han afectado las redes sociales al tipo de interacción que hay entre los adolescentes? E incluso ya creo que es una barrera que existe mucho más grande entre los adultos y los adolescentes.
Totalmente. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que mucho. Yo creo que hoy ese es el tema. Si ustedes se dan cuenta, vamos a decir que la base central o la columna central de la serie o lo que detona son las redes sociales.
Claro.
¿No? O sea, es hay un, bueno, si ustedes ya la vieron,
sí.
Está un poco densa.
Es que está cruda.
Está cruda y sí, está pesada. Hay un capítulo, creo que es el segundo, en donde se trata toda la escuela, donde el policía va, no sé si se acuerdan, y está el hijo. Del policía, que además tiene una relación. Es que esta serie da
para extraña,
sí. Muchas horas. Pero hay un momento en que el hijo, no sé si se acuerdan, le dice
ven para acá.
No
sabes hacer tu trabajo con adolescentes.
Nada. Sí. No tienes la más mínima idea de lo que te estás enfrentando, claro, de lo que está sucediendo. Entonces imagínense, eso es impactante. Que un policía mismo, con la experiencia que tiene,
claro,
su hijo dice, a ver, este emoticón dice esto provoca esto. Justo. Entonces eso es redes sociales.
Sí.
Así es. Y bueno, haciendo paréntesis, para la gente que aún no la ha visto, sí les tenemos que advertir que va a haber, de cierta manera, spoilers.
Sí.
Desafortunadamente, para entender un poquito más el contexto. Y mencionabas precisamente al inicio de esta entrevista sobre la comunidad incel.
Sí.
Cuéntenos un poquito qué es esta comunidad, sí, cómo surge, cuál es el contexto en el que se llega a dar,
claro,
de manera muy sencilla para que pues, todos.
Claro, pues sí, también podría ser un tema largo, ¿no? Pero básicamente, claro, esto nace con una buena intención. Hasta donde tengo entendido, una chica en Canadá hace un blog, en ese entonces no había redes sociales, sino hace un blog como para decir, no tengo pareja y no es porque yo no quiera.
¿Eso hace cuántos años?
Estamos hablando como de 15 años.
Ah, ok, ya tiene un ratito.
Ya, sí, o sea, ya tiene ratito, no había redes sociales.
De que cuando los blogs estaban de moda.
Los blogs estaban de moda, exactamente. Okay. Entonces, se quedó ahí, ¿no? Esta parte, incel, obviamente, quiere decir, en este caso, célibes involuntarios, ¿no? Traduciéndolo ya al español.
Sí, al modo literal.
Exactamente. Y célibe involuntario es, el blog se hizo con la intención de juntar una comunidad y compartir, pues, cuestiones de, oye, pues me siento, la verdad, solo, sola, no tengo novio, novia, sí lo he buscado, pero no tengo y parece ser que me voy a quedar así. Entonces, este grupo se arma como para un grupo de contención, okay, de compartir. Y luego, como todo, esto empieza a degenerar, ¿no? Y sobre todo lo que empieza a suceder es que hay muchas personas, o bueno, jóvenes, que empiezan a manejar un diálogo de odio.
Okay.
¿No? O sea, ya de, no es que no quiera, lo que pasa es que no me aceptan y la sociedad y las mujeres.
O sea, un resentimiento, básicamente.
Correcto, es un resentimiento. Y esto se empieza a ir un poquito más como a la parte masculina, O sea, okay. Los hombres empiezan a tomar este grupo y lo empiezan a dirigir como en esta especie de odio hacia las mujeres. Y de ahí se empieza, ¿no?, a desarrollar pues todo este aspecto en donde hoy vemos, ¿no?, que es un grupo que está pues, marginado. Ellos se automarginan, se convierten como en una tribu, vamos a decirlo.
Sí, sí, sí.
Y esta tribu entonces lo que hace es desarrollar este mensaje de odio o de rechazo, ¿no?, en muchos aspectos.
Y respecto a grupos etarios, digo, ya mencionabas el tema del género, que es más común en hombres que en mujeres.
Sí.
Pero en cuanto a edades, ¿hay una edad en particular, un rango en particular que...?
Hay de todo.
Ok.
O sea, hoy incluso encontramos adultos contemporáneos, no mayores, pero sí contemporáneos, donde ya también se encuentra, pues es como te digo, una tribu y hay de todo. Entonces, ya el llamado es casi es, hagamos frente contra las que no nos quieren, ¿no? Hablando ya directamente. Entonces, ahí sí hay un peligro y hay un foco rojo mucho porque justo lo que está buscando es evitar la violencia de género en las mujeres. Okay. Y este es un grupo que anda por ahí y ya tomó fuerza.
Wow. Perfecto. Y fíjate que algo que viene en la serie que me llamó mucho la atención es la manera en la que abordan los problemas que surgen en las escuelas, ¿no? El tema del bullying y todo esto. Y por más que un adulto a veces quiera sentirse involucrado con los papás, que habíamos platicado, de que normalmente un papá se siente que sabe las cosas que pasan en la escuela, pero realmente no. Entonces, ¿cómo podría suceder o cuál podría ser la mejor estrategia para que un adulto pueda involucrarse con su hijo o con un estudiante y que tengan la confianza de hacerlo? Porque si nos vamos hacia un tema de que yo me acuerdo cuando era chiquita que existía el bullying y todo eso, nos daba pena platicarlo con los adultos.
Claro. O sea, hay un tema de vergüenza, además.
Sí hay, y más ahora. Porque yo justo platicaba con otros colegas un poquito cómo era antes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 53 años, cómo era la dinámica. Y digamos que en algún momento, cuando nuestros papás se interesaban por nosotros, era, a ver, déjame ir a la escuela. O sea, no había redes sociales, pero déjame ir a ver a la escuela con quién es el que te molesta. Exacto, ¿no? Hasta quién es el que te molesta. Y a veces hasta se metían de más, ¿no? Porque, a ver, ven acá, ¿no? Entonces, pero de alguna manera era interesante y ponían un buen límite, ¿no? O sea, bueno, a evitar este tipo de situaciones. Que la gran pregunta, bueno, esta pregunta que hacen tiene una respuesta quizá no tan sencilla, porque en ese entonces era más focalizado. O sea, ibas a la escuela y entonces veías el salón y, oye, imagínate las redes sociales.
Sí, es un universo infinito.
Infinito. O sea, son cientos de miles de personas interactuando. Claro. Entonces, ya no sabes ni por dónde puede llegar, ¿no?
Okay.
En este caso, Jamie, el chico, pues lo que está él recibiendo es justo este ataque, en donde después viene un rechazo, después viene un intento, otra vez un poco spoiler, pero pues, no has visto la 3, pero cuando está con la psicóloga es muy interesante. Ese para mí es el capítulo.
Es el capítulo más, es como el parteaguas de la serie.
Justo ahí me quedé. Sí. Dije, no puedo verla, ya me estoy estresando.
No, entonces no hablamos tanto.
Es bastante
sí, sí, pero bueno, básicamente sin spoiler, lo que exploran ahí son dos cosas. Es ella, sí lo mete un poquito a necesito que me digas más sobre cómo es tu familia.
Claro.
¿Cómo te relacionas con tu familia? Hay muchas preguntas sobre el papá, por ejemplo, porque ella quiere explorar la parte masculina.
Sí,
¿no?
Exacto.
Si hay odio, si hay violencia, no necesariamente, pero cuando empieza a indagar sobre efectivamente el contenido de cómo se manejan las redes sociales, qué le pasó a ella. Hay, por ejemplo, un momento en donde dice, yo sí quería incluso invitarla a salir a esta chica.
Sí, sí, sí.
Yo la quería invitar a salir, pero pues ella me terminó por rechazar aún más y todavía aumentó más su diálogo a través de estas redes sociales.
Claro.
Y ahí fue donde entendemos que Jamie pierde el control. O sea,
así es.
Entonces,
y ahora sí que, este sí es spoiler real, básicamente la serie, ¿cuál es el trasfondo de esta serie? Pues bueno, el origen, la raíz de toda la problemática, la narrativa, es que Jamie, que es un chico adolescente. Comete un crimen contra una compañera de su escuela, quien precisamente, conforme se va desarrollando la serie, pues sabemos que esta lo rechaza y bueno, él en un acto de misoginia, pues comete un feminicidio.
Es correcto.
Y al respecto, pues hablábamos justamente de las redes sociales, ¿no? De cómo ha sido, digamos, la temperatura de la discusión en estas. Y, por ejemplo, les voy a leer algunos comentarios que pudimos sacar de la red social X, donde dice, Adolescencia es una serie inmersiva, cruda, desoladora y demasiado personal. No estaba preparado para esta historia. El plano secuencia de los capítulos es algo sorprendente. Lo mejor que he visto últimamente. Y sí, justamente, sí. Digamos que la opinión pública se ha volcado en un tema de crítica positiva hacia este tipo de producciones, que además hay que tener en cuenta que Netflix no la había promocionado. No. O sea, eso es bien importante. Sí. O sea,
era como tiempo
de esas series de catálogo, que bien se les dice como doble A, porque hay distintos tipos de categorías. Esta es doble A, en la que realmente es, la agrego a mi catálogo, cumplo la cuota de producción y hasta ahí.
Y listo.
Fue el boca en boca el que hizo precisamente que pues, se disparara la popularidad de Adolescencia. Pero a ver, Pau, tenemos más comentarios.
Sí, tenemos otro comentario que dice: puedo concluir que algunas veces, aunque los padres sean buenos en su crianza, eso no evita que su hijo carezca de sentimientos. Más allá de su baja autoestima, se esconde un alma vacía que sabía muy bien el crimen que cometió.
¿Y aquí qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, bueno, un poco más spoiler, pero el cuarto capítulo,
perdón, Pau.
Muy triste el cuarto capítulo.
El cuarto capítulo es, híjole, también desgarrador porque es la dinámica familiar después de un año, más o menos, que Jamie está ya recluso. Y los tres, porque la mamá, el papá y la hija, la hermana de Jamie, exploran cómo se están acomodando, cuál es la dinámica que queda, pero los papás sí llega un momento en que tratan de evadir. Hay muchos momentos en donde, por eso el plano secuencia es fabuloso, claro, porque no te sueltan en ningún momento. Sí. Psicológicamente, cuando hay cortes en cada película, como que te dejan descansar.
Tu cerebro hace una pausa.
Exacto. Acá no, por eso es tan pesada.
Sí,
por eso está pesada, porque es todo el tiempo y te suben a la camioneta, bueno, ya sabrás.
Sí, es como si tú fueras parte de la familia.
Y empiezan a contar cosas, empiezan a reír, llega un momento que dices, uy, está extraño porque
está muy extraño, ¿no?
Hay una mezcla hasta de bipolaridad, hay veces que estaban peleando así y ahora ya están contentos. Exacto. Pero es justo eso, tratan de evadir. Y llega un momento en donde creo que la clave es los papás explorando qué les faltó, qué hicieron.
Y es que si te pones a pensar viendo la serie, ¿de qué manera tú sientes que este niño va a actuar de esa manera? O sea, no llega un punto en el que por medio de sus pensamientos y de sus actitudes pienses que sea capaz él de hacer algo así. Entonces, como papá también se te sale de las manos.
Totalmente. Porque fíjense, bueno, otra cosa. A mí me llamó la atención algo.
Okay.
Le dicen a Jamie, adolescente, pero realmente si lo vemos tiene 13 años.
Es un niño, todavía es un puberto.
Es un puberto, sí. Es preadolescente. O sea, la adolescencia realmente, digo, obviamente, esto yo creo que también es un mensaje de que está cambiando eso. O sea, antes la adolescencia, decíamos, bueno, está adolescente porque tiene 16, 17 años, ¿no? Pues hoy parece que justo las redes sociales han también impulsado a que se acelere esto.
Sí.
Claro.
¿No? Entonces ya un chico de 12, 13 años ya empieza a tener este tipo de situaciones, este tipo de acercamientos, ¿no? Esta sombra que sale, temas pues, de sexualidad.
Incluso, sí, hay una hipersexualización.
Muchísima. Pero ya estamos hablando de 11, 12, 13
claro.
años. Está interesante también ese tema.
Y respecto al mismo tema y siguiendo con, ahora sigue con más spoilers, también veía en la conversación en redes sociales que es, catalogaron a la serie como la serie que ningún padre quiere ver.
No, es muy incómoda.
¿Por qué? Precisamente, ¿por qué es tan importante? ¿O tú darías esta recomendación de que los padres de familia que tienen hijos pequeños, pubertos, adolescentes, vean esta serie o...?
Por supuesto. O sea, por supuesto, yo he platicado incluso ya con papás que tienen adolescentes y me dice, justo, ¿no? Al principio no la aguanté, hubo un rechazo, empecé a decir qué aburrida, qué exagerada, claro. No es así, mi hijo no es así, mi hija no es así.
Hay una negación, ¿no? Sí. Como que es como de, a ver, eso es ficción,
claro,
eso no
ficción,
ocurre en mi familia.
Eso no pasa, aquí no pasa, ¿no? Entonces, yo también cuando les digo, ten cuidado porque efectivamente no necesariamente. Sobre todo esto por hoy. No tenemos manera de controlar, o sea, ha habido un montón de opciones. A ver, dame la clave de tu celular, ¿no?
Sí.
Híjole, eso conlleva otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero déjame ver tus redes sociales, uy, otra situación. Entonces, es tan difícil controlar las redes sociales de los chicos, pero es que ahí se da todo. Hoy es el universo, hay una Matrix realmente,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Que es esta es la que donde se genera todo el diálogo, toda la relación de los chicos, si son aceptados, si no son aceptados. ya se habla, ¿no? Que si un like, que es lo que provoca.
Sí, hay un tema de muchísima validación, ¿no? Muchísima. Ahora sí que desafortunadamente muchas personas,
muchísima,
sobre todo precisamente adolescentes, pubertos que están inmersos o que son ya nativos digitales, como
es
se
correcto.
Les conoce, buscan este tema de validación, ¿no?
Totalmente.
De cuánto valgo si tengo poquitos likes, ¿no? Si no me comentan, si
exacto.
no me comparten. O sea, si hay muchísima presión social.
Mucha.
¿No?
Y creo que le acabas de dar clavo. Si a mí me dicen, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Es no tanto no te metas en las redes sociales, uh-huh. sino tú vuélvelo fuerte. Es decir, el niño se tiene que gestionar solo. Uh-huh. Bueno, el adolescente se tiene
sí,
que
claro.
autogestionar. ¿Cómo se autogestiona? Que el papá justo esté validándolo. Que no necesite de la validación de las redes sociales. Uh-huh. Claro, hay una línea delgadita entre validarlo constantemente, que luego también
sí.
tiene sus cosas.
Claro.
Pero generar este estado de resiliencia, pero sí reconocerlo, validarlo, decirle que eso no es él,
okay.
que no caiga en la trampa de que el adolescente crea o sienta que eso es, ¿no? Eso
claro.
es una parte y muy lejana de lo que realmente es él. Entonces,
uh-huh.
los papás creo que la clave es esa, validarlos primero, reconocerlos, uh-huh. para que ellos también tengan la oportunidad de gestionar esto y que ellos mismos incluso, oye, papá, mamá, ¿qué crees que sale en las redes? Y me quisieron meter aquí en un chisme.
Uh-huh.
Yo ya
okay.
hice, yo conozco a gente que, o
claro.
chavos que ya lo hacen, ¿eh? Entonces,
okay.
y esto es gracias a que los papás están presentes en eso. Damos a veces un celular o una tablet para que se entretengan.
Uh-huh.
Y híjole, es como, no sabes dónde lo estás metiendo, ¿no?
Sí, justo, de repente pasa que, ay, a ver, ¿cómo mantengo entretenido al niño? Pues dale el iPad, ¿no?
Dale
el celular y ya que no esté molestando.
Y ya, bájame Face, entonces ya, bájame esto.
Sobre todo los riesgos que hay, y ya adentrándonos en esta parte como del uh-huh. internet, pues cuánto desconocido, ¿no? Te
total.
puede con malas intenciones influir en tu toma de decisiones
es
o
correcto.
Que hagas este tipo de cosas o precisamente entrar a estos blogs,
uh-huh.
donde ya el discurso no es un tema de contención, sino que se tergiversó y se convierte en un discurso de odio, como bien lo mencionabas. Y precisamente al respecto tenemos otro comentario de redes sociales que dice: adolescencia no trata solo de un crimen, sino del silencio, la incomunicación y el vacío emocional que puede crecer incluso en los hogares más amorosos.
Es correcto. Uh-huh.
Qué fuerte esta situación.
Y qué triste. Y tú como padre de familia,
uh-huh.
En cuanto a tus hijos, etcétera, ¿les dices si tengan redes sociales o les limitas esa parte de interacción? Porque a pesar de que les digas que no, pues estás uh-huh. siendo como que un poco
ingenuo,
distanciado,
¿no?
también.
Totalmente.
Y
sea,
distanciado
claro.
de tal vez sus amigos. ¿Cómo sería
claro.
esa dinámica?
Híjole, otra vez. Creo que lo principal es tener una gran comunicación con los chicos.
Uh-huh.
O sea, sentimos otra vez que tener comunicación es sentarnos a la mesa, a lo mejor en el momento del desayuno, la comida o la cena, y ese realmente no es la comunicación.
Uh-huh.
Hay un lenguaje de amor que se llama tiempo de calidad.
Okay.
Y el tiempo de calidad es déjame sentarte contigo, hijo, hija, para saber de ti cuáles son tus gustos, qué no te gusta, qué hay, pero tiempo de calidad. Es decir,
okay.
dejo todo, dejo mi agenda, dejo el celular justo yo a un lado y entonces me conecto con mi hijo y mi hija más hoy. Creo que necesitamos muchísima más tiempo de calidad con nuestros hijos para entonces alertarlos de esto. Y que también nuestros hijos nos empiecen a educar.
Claro.
Porque ellos son los que efectivamente ya están metidos ahí, como sucede en este capítulo.
O sea, hay otro lenguaje.
Total,
o sea,
total.
De repente dices, bueno, a ver, es un corazón naranja, ¿no?
Exactamente.
Sí, que ya
y dices, bueno, asumo que es un corazón
naranja. Y yo no entendí
ya.
nada. Dije, ¿qué tiene? Le gusta naranja.
Ni yo
y
sabía.
Y ahí entra la semiótica, ¿no? La psicología del color,
claro.
de la forma. O sea, sí son
sí.
muchos mensajes encriptados que de repente tú lo ves muy inocente, digamos.
Sí.
Correcto.
Y el chavito, la chavita está diciendo otra cosa.
Exacto. Ahora, importante esto. Creo que hay ya, afortunadamente, la parte positiva de redes sociales y
uh-huh.
demás es que hay muchos grupos que están educando a padres.
Okay.
O sea, sí hay talleres, ¿no? Que ya empiezan a dedicarse a esto. Así como hoy hay muchos talleres de inclusión, diversidad,
uh-huh.
demás, que está bien
sí,
padre,
sí, sí.
eso me encanta. Hoy también hay de adolescentes, hay escuela de padres, eso desde hace muchos años, pero ya actualizados con muchos estudios a lo que está sucediendo con los chicos. Entonces yo también les diría a los papás, pues hay que seguirnos educando.
Claro.
O sea, hay que tomar talleres, hay que ir a ver, bueno, qué significa esto, qué es el grupo INCEL, qué repercusiones tiene, cómo puedo yo saber de ello, los colores, los emoticones, cómo se comunican, qué
sí.
está sucediendo, la psicología detrás de esto. Entonces también como pues, prepararnos, ¿no?
Sí. Oye, y hablando ya como también desde una perspectiva social y de dinámica de grupos, ¿Cómo podemos fomentar una masculinidad consciente, pero sobre todo empática? Porque también entra mucho ese tema de que hay mucho machismo.
Muchísimo.
¿No? Entonces, lo que ocurre con Jamie precisamente también tiene origen en ese tipo de situaciones porque pues hay como una presión constante de no, tú eres hombre y tienes uh-huh. que actuar así, uh-huh. el deber del hombre es de esta forma, uh-huh. no puedes expresar tus emociones porque te vas a ver frágil, te vas a ver Correcto. Sensible. Que creeríamos que eso es del pasado, ¿no? Como que dices, no, eso ya no, pero sigue sucediendo Totalmente. Que los padres, la sociedad en sí dicen, no, a ver, es hombre, no debe llorar, Correcto. No debe expresar sus emociones. ¿Cómo podemos generar más empatía?
Yo creo que estamos en el camino. Nos falta muchísimo. O sea, uh-huh. como muchas de las luchas sociales que se han tenido, tuvieron su proceso, ¿no? Y que ahí van, ¿no? Unas más adelantadas que otras. La del machismo creo que es la más menos vista, ¿no? Más uh-huh. retrasada. Todavía existe, por supuesto, este machismo atávico donde tú dices, lo que tú dices es cierto, ¿no? El que el trabajo... O, bueno, más bien como la parte de la vulnerabilidad a los hombres no está permitida. Uh-huh. Es más, en uno de los capítulos, el cuarto...
ocurre con el papá. Ocurre o sea, con el papá es como de tengo que ser fuerte, no pasa nada. Yo soy el jefe de familia.
Correcto, hasta que se rompe.
Exacto.
En el último capítulo, digo, en el último momento del capítulo, uh-huh. ¿no? Que de alguna manera no voy a decir mucho, pero...
ya ni modo, ya me aguanto.
Pide perdón.
Yo creo que ese, perdón por la interrupción, me atrevería a decir que es el episodio más triste para
más
el que es papá.
Triste, para el que es papá, porque le pide perdón a Jamie.
Exacto.
O sea, hay una figura en la cama, ¿no? En donde... Él no llora, uh-huh. no llora. La mujer, por ejemplo, si está madre, dice, sí. ¿qué nos faltó? Y él todo el tiempo evadiendo, ya vas a empezar, ¿no? Uh-huh. Y eso si lo conectamos, por ejemplo, con el capítulo 3, cuando la psicóloga está investigando sobre el papá. Bueno, ¿cómo es tu papá? Bien, o sea, violento, una vez rompió un armario, uh-huh. ¿no? Entonces, rompió un armario.
Y que está normalizado. Es como, por ser hombre, Ajá. puede no, ser violento de manera física.
Claro, ¿sí? Y la psicóloga le dice, pero, a ver, cuéntame más. Uh-huh. A ver, solo rompió un armario. O sea, uh-huh, si ven, es como el mismo chico es, a ver, no es para tanto. Y claro que cualquiera diría, no, eso ya es una red flag.
No está bien.
Claro.
No está bien.
Es una red flag.
Y ahí entra lo del machismo, Exacto. precisamente.
Entonces, luego cuando vemos al papá efectivamente con este machismo, sí presente, uh-huh. porque sí es un papá presente, Exacto. sí amoroso, porque él es el que dice, yo me quedo con mi hijo todo el proceso, ¿no? Para ir viendo. Uh-huh. Pero definitivamente yo creo que la parte que le faltó es ese acercamiento amoroso. Si nos damos cuenta, Jamie era un chico muy sensible.
Muy.
Muy, sí. muy sensible. Hay un momento, por ejemplo, en el momento con la psicóloga, uh-huh. que ese es brutal también, cuando le dice, dime que sí te agrado.
Ah, sí, buscando ese tema de validación. Ajá.
Y ella, por la parte profesional, le dice, ya terminamos, uh-huh. te voy a mandar mi reporte. No, y se pone mal.
Sí, se desespera.
Se desespera. Dime que te agrado, dime que... Y ella... se mantiene, uh-huh. que también es un dilema, todo el mundo, dile que sí, ¿no? Claro, abrázalo, sí. al pobre chiquito, ¿no? Sí, y ella sí, se mantiene, sí. y luego viene un escenón de que le da un ataque de pánico Exacto. a ella, la ansiedad, que es brutal. Entonces, bueno, sí, ¿cómo trabajar? Regresando a tu pregunta, uh-huh. Flavio, es haciendo una masculinidad menos tóxica, otra vez, hay montones de grupos hoy ya, uh-huh. Yo incluso pertenecía a uno que se llamaba Mankind Power,
okay.
que buscábamos el encuentro con hombres para evitar esta violencia, ¿no? Volvernos amables, volvernos amorosos con nosotros mismos, quitarnos estas creencias, ¿no? De ya sabes todo lo que significa ser hombre y pues no, nada más como desarrollar mayor amor, ¿no? Uh-huh. Mayor amor para nosotros, para claro. que podamos darlo, ¿no? Sobre todo a nuestros hijos.
Bueno, y sobre todo también recalcar que muchas veces, y desafortunadamente, el machismo no solo viene de los hombres, sino que también de las propias mujeres,
sí.
y lo vemos mucho en madres de familia también. Entonces, sí. que...
Ahí hay un patriarcado. Las mujeres también generan patriarcados. O sea, es un trabajo conjunto. Ahora, ya está visible.
Eso es bien importante y que está ahora sí que el tema de conversación y Correcto. No hay que soltarlo.
No.
O sea, que sigan produciéndose este tipo de contenidos, pero sí. que sobre todo la gente no solamente se quede con esta parte del esparcimiento y del entretenimiento, sino que haya una conversación más profunda como la que estamos teniendo Exacto. en Correcto. Este momento. Pues bueno, Carlos, estamos finalizando sí. la entrevista. Por favor, ¿tienes redes sociales donde te pueden encontrar?
Sí, claro. Estoy en Instagram como psicoterapeuta Carlos Robledo. También en Facebook, psicoterapeuta okay. y coach Carlos Robledo. Y bueno, a través de mi WhatsApp, no sé si puedo dejar mi teléfono.
Claro que sí.
Es el 55 13 33 47 99.
Ahí para que la anoten en casa. Y pues con esto cerramos esta entrevista aquí en La Chisma Web. Uh-huh. Recuerden seguir todos nuestros contenidos. Estamos como Abejorro Media. Yo soy Pau Luna.
Y yo soy Flavia Aguirre. Y nos vemos la próxima semana en esto que es La Chisma, Chisma Web.
Suscríbete a Abejorro Media
y da clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Nos encuentras como Abejorro Media.